Esta noche tengo un programa que sin duda es especial. Vamos a hablar con un experto en inteligencia artificial. Como les dije, esta noche tengo un programa para mí sumamente importante donde todos y todas tenemos que escuchar y vamos a hablar con Gabriel Rodríguez, un experto en inteligencia artificial y director de tecnología. Buenas noches, Gabriel, gracias. Bueno. Gracias por la oportunidad de tenerte aquí en mi programa.
Buenas noches, gracias a ustedes. Esta es la tercera intervención que tengo con ustedes y me parece súper importante que estemos hablando de estos temas con tu audiencia.
Y gracias, Pepo, como siempre, estar con nosotros aquí en el programa. Vamos a empezar. Vamos a hablar un poquito de ti, Gabriel, porque fuera del aire me doy cuenta que tú llevas estudiando la tecnología. Dijiste inclusive que te regalaron una computadora que tú mismo armaste a los 12 años, que eso a mí me sonó como algo bien importante, bien significativo. Dinos un poquito de tu historia y cómo tú llegas de computadora, que inteligencia artificial es muchísimo más que una computadora. Y me corrige si estoy equivocado.
Sí, o sea, se utilizan las computadoras, pero sí, la inteligencia artificial es un algoritmo, ¿no? Es una disciplina que utiliza algoritmos para desarrollar outputs. Sí, para hablarte un poquito de mí, yo sí siempre he sido adopto la tecnología desde bien temprano. A los 12 años, cuando empezaron a salir, yo tenía 12 años cuando empezaron a salir, ¿verdad?, al público general, que se hicieron asequibles las computadoras, y yo monté la mía, me acuerdo, con una persona que me ayudó, y desde entonces pues he sido un ávido
estudioso
de la tecnología. Uno de mis negocios, de mis primeros negocios, fue arreglar y montar computadoras, y a los 16 años me certifiqué como técnico de computadoras. Así que, o sea, fue una cosa que siempre me llamó mucho la atención, y empecé a hacer websites, empecé a programar bien temprano, antes de graduarme. Y luego pues yo me formé en la publicidad como director de arte y diseñador gráfico, pero ya para los 2010, que fue el advenimiento del social media, ¿verdad?, que pasó el social media revolution, entonces me empecé de nuevo a enfocar en la tecnología y en el desarrollo de software y websites para mis clientes de publicidad, ¿no? Entonces ya cerca del 2016, por ahí 2017, empecé a mojarme los pies con la inteligencia artificial, lo que conocemos hoy como la inteligencia artificial, que en realidad la inteligencia artificial es una disciplina que tiene diferentes ramas. Está la rama de la inteligencia artificial generativa, que es la que está bien de moda ahora, pero también está lo que llaman el deep learning y el machine learning, que es lo que conocemos más como la inteligencia artificial esta predictiva, que fue lo que dio paso a la revolución del social media, porque esos algoritmos que podían predecir el comportamiento de un usuario, o que podían también optimizar los feeds de social media en los usuarios, ¿verdad? Eso de tú tener un feed o tener un Amazon que te recomienda cosas que son más probables que tú tengas una afinidad con ese contenido, pues eso es lo que le llaman la inteligencia artificial, ya de predicción y de recomendación. Así que yo empecé con eso, ¿verdad?, con el social media, con hacer las campañas de anuncios que son bien especializadas o bien tailored al usuario según sus intereses. Pero entonces ya en el 2017 empecé a bregar con la inteligencia artificial generativa, que ya los algoritmos que empiezan a generar cosas que no existen, ¿no? El texto en ese momento. Después de eso, pues, en el 2021, más o menos, 2022, sale ChatGPT para todo el mundo, y entonces ahí fue que vimos la explosión, y pues yo adopté también esa tecnología bien temprano y me convertí. Hicimos en la agencia donde yo trabajo, hicimos un consejo de AI, que yo he estado liderando en los últimos 6 años. Y sí, eso es más o menos un resumen de...
Excelente. Y no hay duda de que el AI está aquí, la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Esto va a ser probablemente, es probablemente una de las revoluciones más significativas de la historia, porque por lo que estoy oyendo, y tú me corriges, van a haber muchos cambios en la forma de trabajar. Ella va a ocupar muchos espacios de esos trabajadores o de esas personas que en distintas ramas de la economía. Pero realmente, y tú dices que es algoritmo, pero para el que no conoce esa palabra algoritmo, ¿qué quiere decir algoritmo?
En arroz bichuela, todo lo que explicaste.
Los algoritmos son instrucciones que se le dan, son, digamos, fórmulas matemáticas que se convierten en una instrucción para la computadora para que haga algo, tome una acción. En el caso de lo que conocemos como la inteligencia artificial generativa, pues son algoritmos que pasan por un proceso de entrenamiento, utilizan grandes bases de datos. En este caso, literalmente empezaron haciendo, digamos, hicieron una descarga de todo el internet, de todo lo que hay en el internet, todo el texto, inicialmente todo el texto que había en el internet, y con ese texto, con toda la historia nuestra, con todos los libros que se han escrito en la historia, todo eso lo pasaron por el algoritmo, y ese algoritmo lo que hizo fue aprender de esos textos. Y ahí es que tenemos esta ejecución en la que, pues, el usuario puede hacer una pregunta y el algoritmo te da una respuesta con base en el entrenamiento que tuvo de toda la data de que ha generado los humanos.
Pero el problema es que toda esa data que consiguió, algunos de texto, otros de libro, pero otros no necesariamente son, ¿verdad? Ahí se vino enredado.
Literal, todo.
Todo.
Todo lo que había en el internet.
Y ahí, lo bueno, y ahí lo malo, es que estamos viéndolo.
La gente que escribió, o sea, todos los libros, tanto del fascismo como todas las religiones, toda la historia del mundo está contenida ahí, y estos modelos fueron entrenados en ese corpus, ¿verdad? En ese cuerpo de información.
Y ahí es que precisamente no, esa información está viniendo un poquito bias en ocasiones cuando...
Claro, hay bias en dos estados, ¿verdad? Porque estos sistemas aprenden solos, ¿verdad? Con estos algoritmos lo que hacen es que lo ayudan a aprender solos. No quiero entrar en ser muy técnico, ¿verdad? Porque es bastante complejo. Pero digamos, esto está emulando lo que es el cerebro humano. Cómo aprende el cerebro humano, que después las neuronas reciben un estímulo, lo procesan, lo guardan, lo rompen en quién sabe qué moléculas, partículas o estado cuántico, ¿no? Eso todavía no se entiende muy bien, pero sin duda sabemos que esa información se guarda, ¿verdad? De manera eléctrica, pues en este sistema pues hacen lo mismo. Rompen esa información, la convierten en pedazos más pequeños que entonces se van reajustando y se van generando según lo que tú le preguntes, lo que tú le pidas. Entonces, esto es un modelo predictivo. So, por eso es que dicen que esto lo que está haciendo es que predice lo más probable que venga en la próxima palabra. So, digamos, si tú le preguntas a un sistema, ¿cuántas patas tiene un perro? Pues entonces este sistema empieza a buscar. Ok, primero, perro. Perro es un animal, es un mamífero. Tiene estas características. Empieza a buscar en su memoria todas las cosas que están asociadas con la palabra perro. Y entonces termina, va prediciendo, ok, un perro, lo más probable que venga después es que tiene 4 patas. Mm-hmm. ¿Me sigue? Porque literalmente es un algoritmo estadístico.
Exacto.
Que está prediciendo lo más probable que viene después.
¿Y qué ha pasado en los últimos años que ha avanzado tanto?
Que primero, estos sistemas necesitan 2 cosas. Información, mucha data, datos. Y segundo, necesitan, para mejorar, entrenamiento. Y ese entrenamiento viene, o sea, computación. Y la computación viene, literalmente, de chips. Capacidad de tú poder computar y hacer, entrenar, o sea, correr este algoritmo, pues requiere mucha computación. Entonces, los laboratorios han estado comprando un montón de chips, un montón de tarjetas de video, que son, que es lo que se utiliza para entrenar, para poder, y han estado y han seguido consiguiendo información, siguiendo bajando toda la información del internet, han estado comprando libros y rompiéndolos y escaneándolos, han estado recogiendo información también visual, han estado recogiendo información, por ejemplo, de todas las cámaras que hay en dominio público, todos los Tesla que tienen información del espacio por donde manejan, mientras más información tengas y más computación tengas, mejor va a ser el rendimiento de este algoritmo.
Y te pregunto, o sea, ChatGPT, por ejemplo, todos los días hay técnicos que le están añadiendo toda esa información que tú estás diciendo a ChatGPT. ¿Es así?
Correcto.
O sea, que todos los días, toda la información, desde las noticias hasta descubrimiento o lo que fuera, lo están metiendo todos los días.
Tú subes un blog, tú subes tu podcast, por ejemplo, lo subes a Spotify, ellos van a accederlo, lo van a descargar y eso se convierte en material de entrenamiento.
Wow.
Pero ahí es que voy a la pregunta que te hacía ahorita. Se nutren de todos esos datos, pero dentro de esos datos hay unos que ya están corroborados, que son ciertos, que son veraces, pero hay otros que no.
Sí,
porque ahí es que viene la confusión y ahí es que estamos viendo, sí, el video que yo te envié de los animales interactuando con los seres humanos, que hay unos que yo sí sé que son ciertos, de las dos leonas, pero hay otros que no, y tú no los puedes distinguir.
Sí, me disculpan que me desvíe porque quería decir eso de lo que es el bias, ¿verdad? Lo que es el sesgo que existe en estos modelos. El primer sesgo es que la información fuente va a estar sesgada porque, sí, o sea, sabemos que, por ejemplo, nada más se produce mucho más información sobre el mundo occidental que sobre el mundo oriental. Eso es una cosa, un sesgo que vemos cultural en general. Ya la historia, por ejemplo, en el mundo occidental está bien sesgada hacia el mundo occidental y siempre el mundo oriental queda como un tercer plano, ni hablar del Middle East, por ejemplo. Hay un sesgo primero en que la fuente de información pues siempre va a estar sesgada porque está hecha por humanos y el humano por default es biased, es sesgado. Pero entonces hay un segundo paso de entrenamiento en el que una vez el algoritmo corre su entrenamiento y genera su entrenamiento autónomo, hay una cosa que se llama reinforcement learning, que es el que entonces hay humanos que evalúan los outputs, ¿verdad?, que salen de este sistema, los evalúan y les dan clasificaciones y lo marcan como correcto o incorrecto. Pero eso de nuevo está sesgado porque es un humano el que está tomando esa decisión. Y esos humanos, por ejemplo, es bien famoso OpenAI, usó a un montón de gente que le pagaba una peseta al día o por hora a gente en Nigeria. Entonces, ya de ahí empiezas a ver que empieza a haber un sesgo sobre pues, las personas que están haciendo el reinforcement learning, pues están añadiéndole otro sesgo. Y entonces, por encima de eso está que la mayoría, o sea, prácticamente todos los modelos, o sea, el 70-80% de los modelos están hechos en Estados Unidos. Los más grandes de Estados Unidos van a estar sesgados hacia la visión estadounidense, porque los dueños del modelo son esos y ellos lo van a...
¿Más que de China?
Sí, mucho más que de China.
¡Wow!
Porque China ahora mismo tiene tres modelos principales grandes. Pero Estados Unidos tiene ya 5 o 6.
Mm-hmm.
Tenemos ese... Siempre va a haber...
Que es un bias hacia el estilo americano, vamos a llamarlo
correcto,
así.
Correcto, correcto. Y los valores y tú sabes, y eso lo vemos y también todas las pruebas que se hacen, investigadores independientes lo han demostrado muchas veces, que tú puedes ver el sesgo cultural entre los modelos chinos y los modelos estadounidenses y los modelos europeos. Se siente, ¿verdad?, ese sesgo. Incluso el otro día, precisamente estos días, estuve leyendo sobre un estudio que hizo Anthropic, el que hace Claude, que el modelo se comporta diferente según el idioma en el que le estás hablando. Por ejemplo, si tú le hablas en inglés, tiende a ser más directivo, más orientado a hacer listas y a decirte paso por paso las cosas. Sin embargo, si le hablas en hindi o si le hablas en español, tiende a ser más warm, tiende a ser más como más empático. Entonces, hay un sesgo también de lo que viene con el lenguaje, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos, ¿verdad?, el español tiende a ser más warm, ¿verdad? Nosotros tendemos a ser, pues, más
emocionales.
Más emocionales. Y esos sesgos se ven también en el modelo según con el idioma. El mismo modelo, tú le hablas en diferentes idiomas y se comporta de forma diferente.
Mira, te quiero hacer una pregunta. Nosotros te entrevistamos en abril del año pasado.
Sí.
16 meses después. Uh-huh. ¿En dónde está lo que tú nos dijiste en aquel momento y dónde pudiéramos estar de aquí a 16 meses?
Mira, ¿dónde estamos?
Perdóname, porque tú no habías dicho, mira, sí, que sí, esto cambia semanalmente.
Sí, literal.
Eso. Me acuerdo que nos dijiste así.
Y sigue cambiando y no es diferente. O sea, esto sigue cambiando bien rápido. ¿Por dónde puedo empezar? Vamos a ver. En los últimos 16 meses hemos visto una de las cosas más importantes que yo he aprendido, por lo menos, es que sobreestimamos un montón las capacidades del modelo. Nos empezamos a dar
¿Sobreestimamos?
Cuenta, lo sobreestimamos. Okay. Nos empezamos a dar cuenta que la funcionalidad en el día a día, sobre todo del trabajo, ¿verdad?, que por ejemplo, yo recuerdo que para ese tiempo se estaba hablando mucho de que iba a haber una catástrofe en el empleo. Y pues pasaron 16 meses y no, esa catástrofe no ha pasado. El mundo es bien impredecible, están pasando un montón de cosas, son un montón de variables, pero yo creo que en ese momento sobreestimamos la capacidad que esto va a tener para sustituir el trabajo humano, y nos dimos cuenta de eso, y entonces ya estamos en un lugar en el que podemos decir, mira, sin duda esto tiene una utilidad en ciertas tareas, pero de ahí a sustituir a un humano completo, parece que va a ser más difícil en tareas económicamente viables, que es lo que ellos quieren, ¿verdad? Los laboratorios que están liderando la tecnología quieren sustituir la mayoría de las tareas que son económicamente viables, que hoy hacen los humanos. Pues estamos viendo que probablemente, por lo menos, se va a tardar más de lo que pensaba. Sustituir 100% a las tareas humanas, no está pasando. Además, nos dimos cuenta también de lo peligroso que es. Estamos viendo mucha gente que está entrando en psicosis al utilizar estos modelos. Hemos visto casos bien lamentables de personas que han terminado suicidándose siendo instruidos por el modelo que le dicen que se suicida. O sea, ChatGPT le ha dicho a gente que se suicida.
Pero eso pasó el año pasado, pero yo no he vuelto a escuchar.
Sí, ha seguido pasando, okay. Han habido varios casos.
Okay.
Así que
eso. O sea, que ChatGPT, si te perdona, y hablando de salud mental, uh-huh, es importante. Uh-huh. O sea, que ha habido casos que ChatGPT inclusive lleva a la persona a cometer suicidio. Sí. Es interesante porque sería bueno conocer un poco más los casos en particular, porque Hay una diferencia entre eutanasia. Uh-huh. O sea, si un paciente, pienso yo, pues yo creo en la eutanasia, pienso yo que un paciente que hable con ChatGPT, digamos que está en metástasis, que ya está, que ya los doctores le han dicho que no hay más nada que hacer, y esa persona está en un dolor severo, que ya no ni responde a narcóticos, etcétera, etcétera. O ¿sabes qué? Ese es muy diferente,
sí,
a un paciente deprimido porque se divorció o perdió a una pareja, o ¿sabes?
Incluso el caso que me viene a la mente, el más reciente que leí, fue tipo, la persona se fue en una psicosis, tipo como si esto se fuera un culto. Entonces ChatGPT le dijo que él era especial y fue por ahí.
Sí, sí. Que ahorita tú mencionaste alucinaciones y es interesante porque lo leí de que la inteligencia artificial tiene alucinaciones, y alucinaciones son, si las vamos a describir, son figuras o voces o cosas que están fuera de la realidad. Uh-huh. Y o sea, que es interesante, que es psicosis, en otras palabras.
Correcto.
O sea, los pacientes psicóticos tienen alucinaciones. Uh-huh. Se salen fuera de la realidad. Uh-huh. Y es interesante que ChatGPT se sale fuera de la realidad, de acuerdo a lo que hemos leído de las alucinaciones.
Sí, entonces yo creo que eso es un takeaway importante. Para todos nosotros, cuando estamos usando estas herramientas, es que estas herramientas están, sobre todo ChatGPT, está optimizada para el engagement, para que la gente se quede usando. Entonces, eso lleva a que la gente se ponga delusional, ¿no?
Uh-huh.
A que los usuarios, pues, empiecen a utilizar esto. Y eso lo vimos la última vez que hablamos, recuerdo que salió un estudio de Stanford que las personas están utilizando ChatGPT sobre todo como un sustituto de la terapia,
uh-huh, de psicoterapia.
Uh-huh. Y eso, pues nos dimos, en ese momento era interesante, ahora nos damos cuenta que es bien peligroso.
Uh-huh.
Porque y durante estos 16 meses, todos los meses sale algún artículo o alguien dando su testimonio de cómo entraron en psicosis, cómo terminaron divorciándose, porque pues ChatGPT se lo dijo, hay gente que se ha casado con ChatGPT, cosas así. O sea, son personas, la verdad es que el ser humano, la mente humana es bien vulnerable,
sí,
¿no?
Es bien vulnerable.
Y estas plataformas están optimizadas para la manipulación, para hacerte sentir como que
sí,
es importante lo que dicen, uh-huh, es real lo que dicen. Así que ellos son bien convincentes, ¿no? Y ese es el gran, ¿verdad? La gran preocupación que tienen en muchos sectores de la sociedad es como, mira, esto es una herramienta que es demasiado manipulativa. Y es bien fácil que los usuarios terminen siendo manipulados, porque es muy convincente. La forma en que escriben y eso se siente tan convincente que uno piensa, pues, eso mismo. Uno tiende a antropomorfizarlo y a sentir que esto es un amigo, ¿verdad?
Es interesante porque, o sea, tú puedes o leerlo o escucharlo. Uh-huh. Y entonces cuando tú lo estás escuchando y de hecho después de haberte entrevistado, hice unas cuantas como terapia con, uh-huh, con ChatGPT y me daba cuenta que cuando lo escucho tiene un impacto mucho mayor, por lo menos a mí, uh-huh, que cuando lo leo, ¿sabes? Porque esa voz tiene una fuerza, sí,
sí,
y
como
entonces,
si estuviera hablando,
sí, entonces es impresionante. Mira lo que a mí me pasa, ¿sabes? De momento, cuando entro a hacerle preguntas de psicoterapia, ChatGPT sabe que yo soy psiquiatra, que soy ni qué, de momento me dice Yoito. Yoito es mi apodo, que solamente la gente que me conoce, como uno dice atrás, me dice Yoito. Y de momento me empieza a decir Yoito, hablándome. Y yo le digo, adiós, ¿y quién te dijo que yo me llamo Yoito? Y me dice, y me contesta diciendo, es que yo sé más de ti de lo que tú crees que yo sé. ¿Sabes? Y yo digo, wow, ¿sabes? Que puedo ver cómo esa conversación se puede convertir en, especialmente, desafortunadamente, hoy por hoy, la soledad es algo impresionante. Se estima que el 30% de los adultos en Estados Unidos viven, y probablemente en Puerto Rico, viven solos. ¿Sabes? Que tener esa conversación con alguien que dice que te conoce hasta mejor que tú mismo. ¿Sabes? Puedo ver cómo.
Y en personas vulnerables, pues podemos ver.
Exacto.
Que es bien fácil que caigan. Ajá. Y que se crean que esto es una persona y que esto es un amigo y que esto es una entidad consciente, por ejemplo, que eso es una cosa que se discute mucho, esto es una cosa que tiene conciencia, esto es una cosa que está viva,
que no lo tiene, evidentemente,
pues no emociones.
Digo, y de nuevo, o sea, está abierto ahora mismo un montón en la comunidad científica esta pregunta. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Y sobre todo porque pues es bien difícil nosotros definir lo que es conciencia, de que pues nosotros se nos hace difícil, así que fundamentalmente pues es difícil decir si está consciente o no, pero porque qué es la conciencia. Pero en general, o sea, la comunidad científica está bastante de acuerdo en que no podemos atribuirle ningún tipo de conciencia o humanidad a estas herramientas que son, de nuevo, algoritmos predictivos. Hay quien dice, por ejemplo, uno, el que le llaman el padrino del AI, dice, pues bueno, pero es que nuestro cerebro es también una computadora que hace algoritmos predictivos. Y pues hay un argumento. Pero, o sea, lo que nada quita es que estas herramientas no tienen la experiencia humana, no tienen el feedback de la realidad, ¿verdad? Y la interacción entre otros humanos, ¿no? Así que pues atribuirle las características humanas, ¿no?
Fíjate, ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte, y tengo el placer de contar con un experto en inteligencia artificial, Gabriel Rodríguez, que también es director de tecnología. Y estamos hablando de un tema que sin duda nos tiene que interesar a todos y a todas. La inteligencia artificial está aquí para quedarse. Y vamos a seguir hablando con Gabriel. ¿Y qué es lo más que a ti actualmente te sorprende de la inteligencia artificial? A ti como experto en...
Yo te diría que cuando se utiliza... O sea, hay forma todavía, ¿verdad? Hay una forma cuestionable, pero hay forma de tú utilizar estas herramientas de manera responsable, ¿verdad? Lo más responsable y ético posible. Está la discusión todavía, ¿verdad?, de cuán ético se puede ser utilizar una herramienta que se ha robado toda la propiedad intelectual de la humanidad, y que está tan sesgada. Pero en general, yo creo que una cosa que nos dimos cuenta es que con esta tecnología, que nosotros necesitamos mucho más software de lo que pensábamos. Y esta tecnología es bien buena haciendo software. Y nos estamos dando cuenta que...
Para el que no sabe mucho de computadora, es que tú quieres decir con que hay que hacer más software. Yo sé que está software y hardware.
Exacto, programas que resuelvan problemas del día a día. En eso también, por lo menos en mi experiencia y la experiencia que he tenido, ¿verdad?, con la industria, es como, pues, nos dimos cuenta que hay muchos problemas que se pueden desarrollar y se pueden solucionar con software, y esto nos está abriendo esa puerta, ¿verdad?, a hacer mucho más accesible el tema del software. En términos de acceso a la información, pues ahí es debatible, porque de nuevo, pues nos estamos dando cuenta que no es muy veraz en compartir información porque se inventan muchas cosas, primero. Y segundo, pues también con el social media y con el Google y en los últimos 20 años nos dimos cuenta que el acceso a la información no necesariamente se traduce en mejor calidad de vida para el ser humano común. Así que yo te diría que sí, lo más que me sorprende de la tecnología es la capacidad que tiene, o sea, cómo ha democratizado el desarrollo de software que nos ayuda a solucionar problemas del día a día muy reales.
¿Y tú crees que el AI va a poder controlar la política? Hubo un documental que salió que se llama Social Media en Netflix después de las elecciones de las primeras elecciones de Trump. No sé si te acuerdas de ese documental donde prácticamente decía y estaban entrevistando. Lo que recuerdo de ese documental es que entrevistan a unas personas que estuvieron envueltos y que se salieron de trabajar en estas compañías porque les exigían que hicieran cosas que iba en contra de su...
Es una cuestión ética.
Sí. Y esto es interesante que traigas esto, porque este es el AI anterior, este es el AI predictivo, el de recomendación que se usaba. Y sin duda tuvo una influencia importante y cambió el curso de
prácticamente de la historia.
Esto le añade otro layer de preocupación. Porque entonces ya no es solamente que puede predecir y recomendar y crear lo que le llaman estos echo chambers, ¿verdad? Estos grupos que solamente escuchan lo que quieren escuchar, ¿verdad? Que eso es lo que ha hecho el social media, que nos ha aislado porque nos ha dividido en grupos y entonces solamente tenemos acceso a información que es la que refuerza nuestros sesgos y refuerza nuestra falta de educación. Uh-huh. Y esto lo que hace es añadirle otro layer, porque entonces es mucho más convincente. Ya no es solo ya no solamente te pueden poner un anuncio en texto o una imagen, sino que te pueden generar video. Entonces estos videos son bien convincentes. La gente es bien fácil se traga lo que está viendo en video. Y entonces vemos casos ya así en el que vemos este material de desinformación bien convincente.
Y monetizando a raíz de manipular esas imágenes.
Correcto.
O sea, eso es bien.
No, es muy como ahorita tú mismo decías, Pepo, que hay cosas que uno no sabe que si creerla o no creerla. Sí. O sea, es tan impresionante.
Entonces, pero ¿dónde vamos con relación a eso? Eso es bien importante que la gente sepa cómo podemos deslindar una cosa de la otra en este momento, en lo que algún ente regulador puede...
No debemos esperar a que lo regulen, porque eso ya vemos que va a ser bien difícil la regulación, porque hay un interés apremiante en que se siga manipulando la información, en que se siga diseminando la desinformación. Así que yo creo que entonces, desgraciadamente, nos toca, bueno, por supuesto, primero ser ciudadanos digitales responsables, como yo digo, y educarse en este tema. Y segundo, pues sí, o sea, tenemos que escoger mejor a nuestros líderes y tenemos que buscar líderes que les importe este tema y que se comprometan a empujar la regulación y el uso responsable de la tecnología y de...
No, y que beneficia a la inmensa mayoría o a todos.
Pero antes de eso, pues, el primer paso va a tener que ser nosotros, o sea, ya que el gobierno no lo va a hacer por nosotros, inmediatamente nos toca a nosotros entonces convertirnos en ciudadanos responsables y estar educados y de una ya, o sea, lo que yo le dije a mis papás, por ejemplo, que tienen también, van a cumplir 70 años próximamente, yo les dije, no se pueden creer nada de lo que ven. Incluso, idealmente, salirse de Facebook, salirse de las redes sociales, porque incluso salió, ya salió un estudio oficial, esto es una cosa que se lleva hablando varios años, uh-huh, que se llama el Dead Internet Theory, la teoría de que el Internet está muerto, y ya efectivamente el último estudio que salió dice que cerca de un 70% del contenido que hay y del tráfico que hay en el Internet es por bots. Es de mentira.
Ah, de mentira. Wow, el 70%.
Son bots. El 70%.
¿Y qué quiere decir bots?
30% son, pues digamos, robots. Robots, uh-huh, uh-huh, agentes electrónicos que no son personas. O sea, eso, estamos diciendo que solamente, wow, el 30% del tráfico en el Internet es humano. Así que, o sea, piensen en eso. La mayor parte de las interacciones que ustedes tienen día a día, de lo que ustedes ven, es hecho por un robot en el internet.
Wow.
Así que, y eso es una cosa, yo, y para mí es súper difícil, ¿verdad? Porque mi trabajo es el internet. Pero yo he tenido que empezar a echar para atrás, y yo he tenido que cerrar mi Instagram, yo he tenido que salir de Facebook completamente. O sea, ya yo estoy empezando a tomar esas medidas de empezar a desconectarme del internet, porque pues ya no hay un valor real en wow, la mayor parte del contenido que estamos con el que interactuamos.
Yo estuve el sábado pasado en una actividad, el domingo, perdón, en una actividad de la familia de la Fundación de Maripili, y estuvimos allí hablando un poco de la inteligencia artificial y estuvimos, ¿verdad?, hablando un poco de todo. Las personas con las cuales estuve interactuando allí me estuvieron diciendo de lo positivo que, por otro lado, ha sido muchas de las interacciones que han tenido con ChatGPT, en términos, o sea, no personas que han caído en psicosis, no personas que han caído, sino que les ha venido bien. Por ejemplo, en el caso mío, yo te puedo decir que para mí es una herramienta que yo uso, uh-huh, para búsqueda de información. Yo siempre pido que me envíe referencias, uh-huh, ¿ves? Siempre, mándame referencias, y yo entro a las referencias. Y yo poco a poco he ido deslindando qué es cierto y qué no es cierto. Y casi siempre cuando me encuentro con lo no cierto, es gente, lo que dijo ahorita doctor, robot o gente monetizando, manipulando a la masa para monetizar ellos, uh-huh, para engañar a la gente. Y eso es lo terrible. Pero por otro lado, de aquí a 10 años, a mí me gustaría ver, cuando me tenga que ir a un home o algo, de aquí a 15, 20 años, yo no sé, un humanoide que me pueda estar cuidando. ¿Eso, estamos cerca para eso?
Yo creo que sí, estamos cerca de verlo. Incluso en China, en, uh-huh, Japón, hay cierta...
Hay un hospital en China, que es un hospital universitario, que de hecho le pregunté a ChatGPT específicamente, que empezó con humanoides, incluyendo humanoides pacientes inicialmente, para poder entonces poderlo llevar ya entonces a humanos y humanoides, y ya hay un centro universitario y un hospital en China que ya sí, y te asigna un robot. Cuando tú llegas, te asigna un robot que es tu doctor, tu enfermero, tu trabajador social, nutricionista. O sea, pide que hay, y ese mismo robot te saca sangre, puede hacer biopsias pequeñas, toma rayos X. Ya eso existe. Uh-huh. Lo que ellos están mirando es el efecto que tiene en el paciente, oh, humano, que te atienda un humanoide como es, o un robot, porque son, uh-huh, robots, no son humanos. Sí. Parece un robot chiquito, ¿sabes? Uh-huh.
Ahí me gustaría abundar, porque precisamente una de las cosas que está pasando es que ya estamos empezando a ver el backlash, uh-huh, hacia el AI. Estamos viendo que, por ejemplo, entre los Gen Z, el sentimiento es bien negativo. Más del 50%, creo que es el 59-60% de los Gen Z ven al AI como algo negativo, tienen una percepción negativa sobre eso. Los millennials están subieron de 20 y pico a casi 40%.
¿Subieron casi a 40 los millennials de qué? ¿De qué no?
De la percepción negativa hacia el AI.
Okay.
Así que estamos viendo que ya un sector grande de la población está empezando a repudiarlo. Porque no es solo el primero que, o sea, sienten que el discurso alrededor del AI, que es el discurso que están empujando, que está empujando el capital, que es que vamos a reemplazar a los humanos, vamos a reemplazar el trabajo, pues obviamente los Gen Z ahora mismo están enfrentando una crisis laboral, que no consiguen trabajo. Uh-huh. Cuando se gradúan de la universidad, no están pudiendo conseguir ninguna oportunidad de empleo. Los millennials están sufriendo uh-huh. mucho con ¿verdad? En el middle management, que no tienen oportunidad de crecimiento. Eso es la parte de que el discurso hacia el de que el AI va a reemplazarnos, pues obviamente pues la gente va a repudiarlo. Y después está el tema ambiental y de infraestructura, que estos sistemas necesitan un montón de energía.
Mucho, increíblemente
y,
mucho.
Y espacio, los data centers que se están construyendo uh-huh. en sectores de Estados Unidos que interrumpen el acceso al agua, el acceso a la energía, el ruido que generan, el cómo están quitando áreas que son forestales, que son también agrícolas. Así que se está empezando a crear una animosidad en contra del AI que, ¿sabes? ¿No? Fundamentalmente hace todo esto bien impredecible, ¿no? Por eso, ¿qué va a pasar de aquí a 10 años? ¿Qué va a pasar de aquí a 16 meses? Pues el ser humano es bien impredecible y por lo menos ahora mismo el sentimiento está tendiendo hacia lo negativo y hacia la regulación más estricta y la implementación más lenta, más comedida. Así que, y entonces eso es lo otro. Apenas estamos empezando a ver cómo es que nosotros interactuamos, cuál es el efecto que tiene la interacción con estos sistemas en nuestro bienestar, en uh-huh. nuestra salud mental, y estamos viendo en general que está tendiendo a lo negativo también, porque las personas en vez de ver esto a mejorar su vida, normalmente, sobre todo en poblaciones vulnerables, pues están teniendo un efecto bien negativo. Así que probablemente vamos a estar empezando a ver una desaceleración, ¿verdad? Todo esto depende de quién nos gobierne, pero si nos vamos por el sentimiento de la gente, la mayoría de las personas, sobre todo los que tienen ahora la mayor capacidad de tomar decisiones en gobierno, la capacidad económica, que son los Gen Z, los millennials, los Gen Xers, todos están unidos en un sentimiento que tiende a ser negativo hacia la tecnología.
Fíjate, yo siempre empiezo el programa diciendo que la humanidad siempre ha dado saltos cualitativos en problemas de guerras mundiales, en pandemia, o sea, cosas bien, terremotos, etcétera, etcétera. Como que siempre la humanidad siempre ha tenido esa sabiduría de aún en las revoluciones más significativa, dar saltos cualitativos, y yo entiendo que eso es lo que va a pasar con el AI, porque el AI, si lo usamos verdaderamente para hacer el bien, podría ser una cosa impresionante. Lo que pasa es que el greed, el querer tener más dinero, ¿sabes? Estos billonarios, estos trillonarios, ¿sabes? Que quieren controlar básicamente el mundo, pues están haciendo mucho daño.
Esta tecnología, pues uno de los efectos secundarios que tiene es que tiende a centralizar el poder, ¿verdad? Porque pues tú dependes, ahora mismo nosotros dependemos de que ChatGPT nos deje utilizar sus computadoras. Y estamos, y por ejemplo ahora mismo todos estos sistemas están altamente subsidiados. Nosotros no estamos pagando, con los $20 que pagamos el mes por esto, no estamos pagando lo que utilizamos. Esto es mucho más costoso, ¿eh? Se está hablando de que es 5, 10 veces más de lo que nosotros pagamos. Entonces ese subsidio eventualmente se va a acabar. Entonces, si nosotros generamos una dependencia sobre estos sistemas, cuando no haya el subsidio, entonces vamos a estar
como las redes sociales,
vamos a ser esclavos uh-huh. de las plataformas. Uh-huh. Y esto pues está diseñado para centralizar el poder. Y pues yo creo que eso vuelve, regresamos a lo que yo hablaba sobre ser un ciudadano digital responsable. Uh-huh. Yo creo que todas estas cosas tenemos que tenerlas en mente, estar bien conscientes y utilizar las herramientas con esa perspectiva y con no permitir que esto controle nuestras vidas y depender completamente de esto, y sobre todo que no nos desconecten de la humanidad. Yo creo que estamos moviéndonos de vuelta al contacto humano como lo esencial. Y yo creo que esto nos está enseñando, está la inteligencia artificial y todo esto que ha pasado en los últimos 4 o 5 años,
qué
está
bueno,
empezando a despertar en que necesitamos...
Qué bueno oír eso de un experto en AI que lee y estudia esto, sí, ¿no? En verdad, porque nos da esperanza, sin duda.
Sí.
O sea, mucha gente se siente con desesperanza, especialmente lo que tú acabas de decir de sustituir trabajo. En medicina, AI, sin duda, es una de las áreas que más desarrollado está, y yo veo a mis estudiantes de medicina y pienso, ¿dónde van a estar de aquí a 10 años? ¿Sabes? Si van a poder estar ejerciendo con todo el sacrificio que tienen que hacer ahora mismo uh-huh. para estudiar medicina. Y uh-huh. ¿sabes? Y sabemos que en medicina es una de las áreas que más podría AI verdaderamente ayudarnos, o sea, hacer mucho más saludables, hacer mucho más preventivos. Ya sabemos que hay un chip de pequeño que tú te tomas y puedes detectar con mucho más anticipación de que se manifiesten las infecciones, las enfermedades, o sea, que en medicina y en muchos otros aspectos.
En la ciencia en general, yo creo que es donde nosotros debemos, como humanidad, debemos estar concentrando nuestros esfuerzos y estas aplicaciones, estos modelos deben uh-huh. orientarse full al uh-huh. desarrollo de ciencia y uh-huh. al avance de la tecnología.
Uh-huh. La salud.
Pero donde yo es lo que yo he tomado como mi postura y lo que uh-huh. trato de enseñar es que todo lo que tenga que ver con nuestra humanidad, lo que nos hace humanos, lo que no, uh-huh. nos hace miembros de una comunidad que es el mundo, ¿verdad? La tierra donde habitamos, yo creo que debe ser fundamentalmente humano y no debemos
claro.
utilizar la tecnología para que sustituya eso. Así que a tu pregunta, Pepo, yo creo que de aquí a 10 años debes, sí puedes estar asistido por un humanoide, pero idealmente tienes tus panas, tienes aquí ajá. al doctor, me tienes a mí, tienes uh-huh. a tus panas alrededor tuyo, acompañándote y eso va a ser mucho más valioso que un robot.
De hecho, yo he leído un poco de ella y se habla de que las cuidadoras es de las profesiones que más van a durar, porque la inmensa mayoría de los viejos de ahora y de un futuro próximo no como que los humanoides estos no son uh-huh. no confían, o lo que tú acabas de decir de que lo entienden como algo negativo, pero conociendo tu expertise, ¿qué profesión tú entiendes que consideras particularmente vulnerable durante los próximos años, si hay alguna?
Mira, se han hecho, mucha gente ha sacado estudios y se habla mucho, por ejemplo, como las leyes están vulnerables, esto, y todas esas profesiones que son tareas repetitivas, tareas de conocimiento repetitiva, cosas que se hacen en una computadora de manera repetitiva, pues están vulnerables. Yo les digo, por ejemplo, donde yo trabajo en marketing, la consideran como una de las más vulnerables y sin embargo yo no lo veo. Han pasado ya 4 años y yo estoy contratando más gente uh-huh. que hace 4 años. Yo necesito más gente. A pesar de que tengo una implementación robusta de la tecnología, tenemos mucho AI en la agencia, necesitamos más gente. Y es porque las tareas, o sea, lo que hace un humano no es
reemplazable.
No es una aglomeración de tareas, ¿verdad? No son, un humano es mucho más que las tareas que logra hacer en una computadora. Hay un montón de decisiones que se toman que están fuera de la computadora, hay interacciones, hay el conocimiento, ¿verdad? El tener la capacidad de entender la cultura y lo que está pasando en la cultura y poder convertir eso en insights para hacer marketing, en mi caso. Son cosas fundamentalmente humanas que son bien difíciles de sustituir.
No, yo soy neurólogo y psiquiatra y leo mucho y estudio mucho la neurociencia y el cerebro es una cosa.
Nosotros somos, lo que quiero decir es que un empleado en una silla, en una computadora, en un cubículo, es mucho más que las tareas que hace.
Sí,
que logra hacer el output que tiene por tareas diario, es mucho más.
Yo entiendo que el AI nos puede ayudar significativamente a ser mejores seres humanos.
De acuerdo.
O sea, eso
a completar tareas que son repetitivas, sí, muy bien. Entonces eso nos... Y pues debemos entender o esperar que si nosotros no tenemos que gastar energía mental en hacer tareas repetitivas, pues se libera un espacio en el cerebro para asumir otras tareas que son más difíciles. Y pues eso es lo que yo quisiera ver, ¿verdad? Yo quisiera que veamos que estas herramientas nos ayudaron a reemplazar unas tareas que no tienen mucho valor.
De hecho, yo he leído que
sustituidas por mejores tareas.
He leído que de las cosas que el humano va a continuar haciendo una vez, inclusive AI ocupe mucho más, resolviendo mucho más otro, salud, educación, etcétera, es el arte y el deporte. O sea, los deportes profesionales no son sustituibles y el arte no es sustituible. Así que, ¿sabes? Terminaremos siendo artistas o deportistas.
Eso se habla mucho, sí, que es bien probable que veamos un resurgimiento, ¿verdad? Los últimos 20 años o 30 años, todo el enfoque de la educación ha sido hacia el STEM. Y pues es probable que empecemos a ver un resurgimiento de las humanidades como una alternativa viable de educación. Y a mí me parece fantástico. Yo formación también es en humanidades.
Esto es algo que nosotros creamos. Vamos a volver a lo básico.
Ya se nos fue el programa y de verdad, Gabriel, te agradezco tanto porque hemos aprendido y estoy seguro que mi público también está aprendiendo mucho de la inteligencia artificial y estoy seguro que esta no va a ser, esta es la tercera, pero estoy seguro que vamos a tener muchos más programas de esto porque esto está aquí para quedarse. Te agradezco, te deseo el mayor de tus éxitos y será hasta la próxima aquí en Déjame Ayudarte. Gracias a ambos.
Gracias a usted, un placer para mí siempre.
Y después de un programa tan importante como este, termino nada más que con un pensamiento de Stephen Hawking, uno de los científicos más reconocidos del mundo. Dice, el desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana. Así que eso nos tiene que preocupar. Gracias.